When systems go down, when tickets pile up, and your best tech walks out the door, what does all that really cost you? At CBT Nuggets, we help IT teams stay sharp, confident, and certified with online training that's built for the real world. From cybersecurity to cloud, our expert-led courses help your team close skill gaps before they turn into business risks. Invest in your team. Go to cbtnuggets.com/solutions and unlock training that makes your team sharper and your system stronger.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 18 de enero de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Pierden al 10. Chivas informó que Alexis Vega será baja entre 6 y 8 semanas.
FoxSportsLA.com.
Es oficial. Nico Ibáñez se convirtió en nuevo jugador de Tigres.
RadioFórmula.com.mx.
Cae en la Copa. César Montes jugó los 90 minutos en la derrota del Español de Barcelona en la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao.
Marca.com.
Goleada en Milán. El Inter refrendó su título de la Supercopa Italiana tras vencer 3-0 al Milán.
Esto.com.mx.
Estoy noqueado. Rafael Nadal reconoció tras la eliminación que caer en Australia en segunda ronda fue otro duro golpe para su carrera. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Miércoles 18 de enero y son las 5 de la tarde con 2 minutos y bueno, con muchísimo gusto saludando a la gente que nos sigue a lo largo ancho de la República Mexicana, en la Unión Americana, en donde nos esté siguiendo, un saludo muy cariñoso, muy afectuoso y qué bueno que nos acompaña. Mucho para platicar, está lo de la operación de Alexis, mucho, todo lo que viene con el fútbol americano, el tenis, en fin, hay mucho, mucho, muchísimo, diría yo. Enrique Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl, saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues se acabó el Abierto de Australia para Rafael Nadal, estaremos comentando acerca de ello, que ha eliminado en la segunda ronda. También les voy a platicar qué va a pasar con el pateador de los Vaqueros de Dallas, Brett Maher, que falló los 4.6 en el partido del lunes en contra de los Bucaneros. Y también comentaremos acerca del calendario de la Fórmula 1, que luce también muy interesante.
Tendremos también una información de una cadena española, que es Antena 3, acerca de Dani Alves y el problema que tiene en España Dani Alves, concretamente en Barcelona. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Platicaremos el tema ahora de Alexis Vega, un duro golpe, sin duda, para Chivas, el tema de la rodilla de Alexis Vega. Actividad en el fútbol de Europa. El Manchester United le empataron de último minuto en la Premier League. Empate en puntos al Manchester City. Buen partido, también platicaremos. En la Copa del Rey, fuera el Español del Cachorro Montes. Le ganó el Athletic Club de Bilbao 1-0. Y el Betis de Andrés Guardado, fuera también. Lo empataron en el tiempo de reposición. Y el Osasuna lo deja fuera en penales.
También estaremos platicando de todo eso en el fútbol internacional. Ya tenemos a Luis Octavio Carol en Guadalajara. Todavía no está Luis Octavio Carol en Guadalajara. En un momento más lo tendremos, pero es una baja sensible la de Alexis. Se habla de 5 a 6 semanas para que regrese a jugar. No confundir con recuperación, para que regrese a jugar.
Pues sí, entonces estás hablando de 8 semanas quizás, son 2 meses, y entonces estaría listo por ahí del partido de la jornada 11 más o menos para el último tercio del torneo. Ahora, es cierto, es lamentable el hecho de que haya venido esta operación, pero para como se veían las cosas parecía una cuestión de ligamentos que eran 6 meses.
Sí, o sea, digo... De los males el menor, ¿no?
Sí, el menor, pero al final la información está un poco cruzada, ¿no? Yo llegué a escuchar 6 a 8 semanas para que pudiera volver a las canchas Alexis Vega, que estamos hablando de 11 partidos. Se perdería 10, 11 partidos de aquí a... En ese entonces regresaría faltando 4 juegos. Vamos, al final, te podría decir la parte final del torneo de Chivas pensando en la liguilla, pero estamos hablando de la principal figura de Chivas, el mejor generador de fútbol y el referente del equipo y el referente en ofensiva para Chivas. Un pilar en el once de Paunovic y va a ser una baja durísima para Chivas.
Sí, otro de los problemas es que independientemente de las semanas, si son 6, son 8, etcétera, el que te vuelvas a poner en forma, ¿no? Uh-huh. O sea, que te vuelvas a tener ritmo de juego. Es el jugador más importante de las Chivas, de eso no hay ninguna duda. Es un duro golpe. Yo no sé, o sea, no sé qué vaya a ser el cuerpo técnico, no sé qué vaya a ser la gente de Guadalajara, pero de golpe no encuentro yo un nombre que diga lo puede sustituir, puede jugar en su lugar. No lo encuentro.
Pues no, que además es el máximo referente de Chivas. Y además traía un buen nivel de juego porque estuvo bien en la conclusión del torneo anterior, fue de lo mejorcito que se presentó de México en la Copa del Mundo y había arrancado bien este torneo.
No, si no lo hay en México, Raúl, lo va a ver, sí, en Chivas, ¿no?
No estoy de acuerdo contigo totalmente, pero por ejemplo, ahí te va uno: si Canelo Angulo no estuviera en el León, él pudiera jugar esa posición, no con las mismas características, no con la misma calidad.
Sí, ya.
Pero ¿quién?
O sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Ya entendí el concepto, pero sí, no tiene nadie que juegue por ahí. A lo mejor cambiar el sistema y buscar jugar de otra manera, buscar de jugar con 2 hombres abiertos o con 2 nueves, o hacer algo, pero sí es un duro, duro golpe para Chivas, durísimo.
Y sí, para Alexis, que por cierto, en su cuenta de las redes sociales subió el agradecimiento de la gente que lo estaba siguiendo, que le estaba deseando buena suerte, y manifiesta que él sinceramente pensó que iba a ser de mucho más tiempo, como tú decías, ¿no?
Pues es que así parecía, inclusive las imágenes, ¿no? Cuando sale en el famoso carrito de las desgracias, cubriéndose el rostro con la playera, pues estaba llorando Alexis Vega, él también pensaba que era algo mucho peor. Entonces, pues ojalá tenga una pronta recuperación, pero de los males el menor.
Pero sí, de por sí, ¿no? De plantel a plantel, el comparar el plantel de Chivas con 5 o 6 de la Liga MX mucho más fuertes, ya era una diferencia importante. Ahora, pues se hace más grande esa diferencia.
Sí, porque hay otros equipos que si se te lesiona un futbolista de este nivel, tienes otros con sí. Que suplirlos, ¿no? No quiero decir nombres porque no quiero desearles ningún mal ni mala suerte, pero por ejemplo en Tigres pues tienes grande, en la América, etcétera, aquí tienes una figura, una, y bueno, pues es un golpe muy fuerte. En fin, que vaya todo bien para Alexis y que ojalá pronto esté de regreso, y también para las Chivas. Hay un programa en Antena 3 en España que se llama Y Ahora Son Soles, y este programa dice que Dani Alves se va a tener que presentar en calidad de detenido en España. Dice, han transcurrido 15 días desde que se presentó la denuncia de un problema que tuvo de acoso sexual, y los abogados del futbolista se pusieron a disposición de los agentes. El pasado viernes los llamaron para citar a Dani Alves este viernes, o sea, según este medio, pasado mañana tiene que estar en España, en Barcelona, para enfrentar este problema. O sea que los seguidores de Pumas pues no lo van a ver, pero es más grave lo que está enfrentando fuera de la cancha Dani Alves, ¿no? No,
claro, que inclusive no estuvo en actividad con Pumas el pasado fin de semana porque falleció su suegra, y este problema que mencionas se origina 30, 31 de diciembre en un antro ahí en Barcelona, en donde pues manosea a una mujer. Y pues ahora tiene que responder ante todo esto.
Fue esa etapa previa al Mundial en donde se fue a mantener la forma y se fue a entrenar con el Barcelona, que el Barcelona le dio permiso a entrenar, y ahí fue donde se dio este problema, que una cosa es rumores y otra cosa es que alguien busque, no sé, chantajearlo de alguna manera, y otra cosa es ya una acusación legal y una acusación que ya tiene...
Dani Alves insiste que él no es culpable de lo que está sucediendo, Y bueno, la mujer insiste en que sí, y están las autoridades. O sea, habrá que esperar a ver cómo se desarrolla esto. Si es culpable Dani, es terrible, ¿no? Terrible. No hablo de su carrera, hablo de su imagen como persona, ¿no? Como futbolista. Sería terrible que esto fuera cierto. En fin, así las cosas. Y los Pumas, que por cierto el domingo juegan contra el equipo de León en Ciudad Universitaria, pues va a tener que prescindir nuevamente de Dani Alves, y no sé si hasta pudiera terminar su contrato en Pumas y su carrera,
No, claro, digo, si es que la situación legal crece, y sobre todo si es que viene una sentencia en tu contra, pues imagínate, efectivamente termina su contrato con Pumas y en el fútbol, y tendrá que pagar en dado caso de ser encontrado culpable con la justicia.
Bueno, ya salió a defenderlo, me parece correcto, su esposa, ¿no? Joana Sáenz, que es esposa de Dani Alves de 2017, dice que conoce perfectamente a su marido y que no cree que sea cierto todo esto. Bueno, pues entonces, antes de ir a la pausa, lo de Alexis ya quedó para seis, nada más hay que averiguar, a ver si podemos averiguar, Beto, si es 6-8 semanas para jugar o 6-8 semanas de recuperación, que es, parece mentira, pero es importante, 2 semanas, ¿no?
No, importantísimo.
Sí, y sobre todo para Chivas, porque pues Chivas está acostumbrado a jugar recalificación.
Claro, y además Chivas tiene solamente un gol en el torneo y lo hizo Alexis Vega.
Sí, ¿no? Imagínate el golpe que ha sido para Hierro y para el técnico que están llegando a Chivas, y tu gran figura se te lesiona. Y qué bueno por Alexis que no ha sido más grave. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde medios locales informan que Jesús Manuel "El Tecatito" Corona está a punto de volver a tener actividad con el Sevilla, donde informan que el mexicano ya se encuentra en la parte final de su recuperación tras la lesión que sufrió, por lo que a finales de enero o inicios de febrero regresará a los entrenamientos. Cabe señalar que Tecatito no tiene actividad desde agosto del año pasado, donde se perdió la Copa del Mundo por esta lesión. Llegamos a Grecia, donde el mexicano Orbelín Pineda, delantero del AEK Atenas, volvió a aparecer con la escuadra griega y anotó un gol en la goleada de su equipo de 3-0 sobre el Panserraikos. Pineda apareció para conseguir el tercer gol del cuadro de Matías Almeida en duelo de cuartos de final de la Copa de Grecia. Llegamos a Brasil, donde la Federación Brasileña de Fútbol dio a conocer oficialmente que Tite dejó de ser entrenador de la Canariña. Cabe señalar que después de la eliminación ante Croacia en la Copa del Mundo, Tite había anunciado su salida de la selección brasileña. Sin embargo, es hasta el día de hoy que se hace oficial. Cerramos en Italia, donde el Salernitana, equipo donde milita el mexicano Guillermo Ochoa, decidió dar una segunda oportunidad al entrenador Davide Nicola, quien había sido despedido hace solo 2 días. Esto después de la goleada en su visita al Atalanta por marcador de 8-2. Cabe señalar que Nicola publicó en redes sociales un mensaje donde aseguraba que se mantendría en su puesto, ya que pidió con todas sus fuerzas al presidente del club que le diera otra oportunidad. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. Y Luis Octavio, gusto saludarte allá en la hermosa ciudad de Guadalajara. Y platícame, ¿cómo está el asunto de Alexis?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, hoy por la mañana, 8 de la mañana, ingresó a quirófano. Bueno, una intervención que obviamente no fue de alto riesgo, obviamente. Y por eso, pues el médico, el encargado, el director de ciencias médicas del Club Guadalajara, el doctor Jaime Figueroa, pues detalla, si te parece, vamos a escucharlo, vamos a verlo, qué fue lo que sucedió en el caso de Alexis Vega, que afortunadamente para el club dicen que de los males el menor, y bueno, pues este es el caso de Alexis Vega.
Afortunadamente no encontramos más que una lesión de menisco, que es dentro del espectro de lesiones que teníamos dentro de la mente, la más sencilla. Esto requirió que se le cortara un pedazo o un fragmento de este menisco que le estaba generando un bloqueo en la rodilla. Esto es que él no podía ni doblar ni estirar la rodilla normalmente. Después de esto, pues vamos a iniciar con una rehabilitación y una readaptación al esfuerzo importante para que el jugador pueda estar listo lo antes posible. El pronóstico que le hemos puesto desde el área de ciencias del deporte, tomando en cuenta todo lo que se tiene que tomar en cuenta para que pueda volver un futbolista profesional a la actividad, desde la parte de fuerza muscular, la parte nutricional, la parte de trabajo en cancha, la parte de fortalecimiento, tanto de tren inferior como de tren superior, y la parte de rehabilitación, será de 6 a 8 semanas. Este es el pronóstico que hemos dado, y a partir de ahí iremos trabajando para que Alexis pueda estar en ese término ya compitiendo en un partido de competición.
Es claro, Raúl, lo que indica el doctor Jaime Figueroa, 6 a 8 semanas para que ya esté dentro de un terreno de juego. Se ha hablado y se ha tomado en fechas referente con el clásico del fútbol nacional, donde se pronostica que Alexis ya pueda tener actividad o por lo menos ya tenga minutos previo también al clásico. 6 a 8 semanas, pero ya incluyendo todo lo que es su sesión de recuperación y el trabajo dentro del campo.
Oye, Luis Octavio, ¿la intervención quirúrgica la realiza el doctor Ortega?
Sí, parte de su cuerpo. De hecho, fue en la donde opera él regularmente, en la clínica donde trabaja él.
Perfecto, pues está en buenas manos. Gracias, Luis Octavio.
Saludos, Raúl.
Gracias, ahí está el parte oficial de Alexis Vega. Pasando a otra cosa, y con el tiempo que ya nos da para recuperarse, pues prácticamente en lo que se recupera es todo el torneo, ¿eh?
Sí, regresa faltando 4 partidos. Sí, toda la recuperación sale bien.
Oye, ayer se movió muchísimo la información de Diego Lainez por el interés que tenía el América por repatriar a Diego Lainez, por tenerlo nuevamente en sus filas. A mí me parecía una buena idea de Santiago Baños de buscarlo, de traerlo, de acercarlo. Pero bueno, no resulta que quiere Diego ganar $2 millones, es lo que se informa, y bueno, pues sus representantes es lo que pidieron. Yo les sugeriría a los representantes que hicieran un libro de cómo acabar con la carrera de un buen prospecto, ¿no? ¿Cuáles son las 3 formas para acabar con la carrera de un buen prospecto futbolístico? Una serie de equivocaciones en el manejo de este joven, que caramba, todavía es un jovencito que puede rescatar su carrera. Así no lo va a rescatar, ¿eh?
Bueno, y primer error, no haberse quedado un tiempo más en México. Segundo error, no haber ido a la Liga de los Países Bajos, sino llegar al fútbol de España. Y ahora se presenta esta situación en donde, pues también, como dicen los políticos, ha trascendido que los mismos representantes tampoco estarían muy interesados en que fuera Lainez al América, porque estaría compitiendo por posición con Alejandro Sendejas, quien también es su representado. Entonces, aparentemente por eso es que no se dio la contratación de Lainez con el América, y que podría abrirse la puerta para que se vaya con el equipo de Tigres. Y ahora que mencionaba Sendejas, pues ha sido convocado por la selección de Estados Unidos. Vamos a ver si es que finalmente se va con ellos.
Sí. Este tema de Lainez, Raúl, lo quiso traer Santiago Baños antes del Mundial, además.
Sí, claro.
Para que se pusiera a tono y si lo vieran aquí con una posibilidad más de ir a la Copa del Mundo. En ese entonces no estaba Leo Suárez y era una buena alternativa para competir ahí con Sendejas, que por cierto, Sendejas es mucho mejor jugador que Diego Lainez, y un futbolista probado. Diego Lainez, como bien dices, es un prospecto.
Exacto.
No ha pasado de ser un prospecto, nada más. Y así buscar ganar $2 millones, ¿en dónde, no? De verdad.
¿Y
que
por qué?
¿Por qué? Sí, ¿no? O sea, Diego lo que tiene que buscar es jugar en donde sea, pero jugar. No lo pudo hacer en el Braga, pues que venga un equipo aquí en donde le den minutos, ¿no? En Necaxa, no sé, de ese tipo de equipos, para jugar y ya después que se revalúe y que busque ganar $2 millones, ¿no?
Te digo una cosa, con todo respeto para Diego, que me parece un magnífico prospecto de futbolista, da hasta risa, ¿no? O sea, cuando yo leí $2 millones, mi primera impresión, dije, está equivocada la nota, no puede pedir $2 millones para venir a jugar a la América, porque es una realidad que el Betis ya no lo quiere, es una realidad que en Portugal no lo quieren, es una realidad, como tú bien dices, Enrique, que las decisiones fueron equivocadas, y entonces voy a pedir ahora $2 millones, te da risa.
No, claro, estaba escuchando una entrevista también con Santiago Baños, que decía, Bueno, le damos $2 millones y con qué cara voy a ver a otros jugadores del América que han rendido durante mucho tiempo, que son titulares indiscutibles y que no ganan ese dinero.
Me ganaste el comentario, Enrique. Yo no sé si al final, se habla de Tigres, yo no sé si Tigres se lo va a acabar dando o no, pero Guido Pizarro, Guido Pizarro, que es el capitán de Tigres y que es figura de Tigres, gana un poquito menos.
No,
de eso, ¿no?
Pero no se los van a dar. No se los van a dar en Tigres, o sea, tampoco se los van a dar allá. Ahora, a ver, vamos a olvidar, sí se los dan. Vamos a ponernos en el lugar de Diego Coca. ¿A dónde lo pongo? ¿A quién quito? A ver, ¿va a jugar por derecha? No, yo no quito a Quiñones. Yo no quito a Quiñones. Ahora ya llegó Ibáñez, ¿dónde va a poner a Guiñac? Pues yo, con todo respeto, otra vez, para este gran prospecto, pues no tiene cabida en un equipo como Tigres.
Y si va a Tigres y si va a jugar menos por los jugadores que mencionas, pues tampoco va a valer ese dinero.
Sí, güey, se están buscando deshacer de Tobán, ¿no? Que es un jugador ya probado y que juega más o menos en la misma zona, ¿no?
En fin, y lo de Zendejas que decías, Enrique, es cierto, ha sido convocado para estar con la selección de Estados Unidos. No es fecha FIFA, entonces se supone que para el futuro podría jugar con México. Pero hay un futbolista también que se llama Brandon Vázquez en los Estados Unidos. Un futbolista que está siguiendo el Arsenal, que tiene también ascendencia mexicana. Y le preguntaron en una entrevista que le hicieron a Brandon Vázquez sobre su decisión de jugar con los Estados Unidos. Y dijo: todo lo que puedo decir es que en México no me han buscado y Estados Unidos sí me buscó. O sea, esto entra dentro de la recuperación del fútbol que vamos a tener, ¿no? Un prospecto, Brandon Vázquez, que puede ser un buen futbolista, con una ascendencia mexicana, podría jugar para nosotros, pues va con Estados Unidos, porque allá sí le dijeron: vente para acá. No hubo alguien que le dijera: oye, ¿quieres venir a jugar?
Qué buen proceso de búsqueda de talento tenemos.
No.
Es que lo comentamos en el Mundial, ¿no? Con la selección de Marruecos, que tenía un buen número de futbolistas que no habían nacido en Marruecos, que tenían ascendencia y que los fueron a buscar y que los fueron a repatriar. Aquí se debería de abrir un área de inteligencia específicamente para ir a buscar talento.
Ahí está,
¿no?
Jaime Ordiales. Lo que le falta es inteligencia, Jaime, pero ahí está. No, pues nada más que le echen la mano un poco. Y con eso ya va a mejorar. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis continúa la actividad del Abierto de Australia, donde el español Rafael Nadal cayó ante el estadounidense Mackenzie McDonald en tres sets por parciales de 6-4, 6-4 y 7-6. En conferencia de prensa, el español se dijo mentalmente destrozado por presentar molestias en la cadera.
Estoy cansado y estoy triste y estoy decepcionado. Mis sensaciones actuales son malas. Me duele como siempre. El vaso se va llenando. Llega un momento dado que el agua puede salir por fuera, ¿no? Porque quiero seguir jugando a tenis, ¿no? No os penséis que digo todo esto como que quiero dar un paso atrás.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se confirmó que la carrera programada en China no tendrá reemplazo, por lo que la temporada 2023 constará de 23 carreras luego de que el país se ha visto afectado nuevamente por un brote de coronavirus. Se espera que pueda correrse en el país asiático para 2024. Y en el fútbol americano de la NFL, Aaron Rodgers se pronunció sobre su futuro en Green Bay, por lo que a través de una entrevista local señaló: por supuesto que sigo pensando que aún puedo jugar y puedo hacerlo en un nivel alto. Creo que puedo ganar el MVP en una situación correcta. No creo que deba cerrar ninguna oportunidad. Debemos trabajar juntos para salir adelante. Necesito llegar mentalmente a un punto en el que me sienta 100% listo para jugar mi temporada 19. Si no lo hago, nos iremos a la jungla por un tiempo.
Señor Burak.
Raúl, por cierto, ahora que decía Betsabé acerca de Aaron Rodgers, de su futuro en la NFL, le quedan todavía 2 años más de contrato y pues tendría la posibilidad de irse a otro lado, de quedarse con Green Bay, de retirarse, pero simplemente quedándose en Green Bay, el año que entra va a ganar $60 millones, ¿para qué te vas? ¿No? Pero bueno.
En Minnesota le hacemos espacio y lo recibimos con los brazos abiertos.
Lo que pasa es que si se va a otro lado también, el golpe al tope salarial de Green Bay es durísimo.
Sí, sí.
Entonces está interesante esto. Bueno, ahora retomamos la NFL, pero pues una de las noticias que nos despertó fue la eliminación de Rafael Nadal en el Abierto de Australia. Empezó a sentir molestias fuertes en la cadera en el segundo set, enfrentando al estadounidense Mackenzie McDonald. Y decía Nadal que ya tenía este tipo de molestias hace un par de días, pero que ahora hicieron crisis y pierde por 6-4, 6-4, 7-5. McDonald, jugador número 65 del mundo, tiene 27 años, fue campeón colegial en Estados Unidos, tanto en singles como en dobles, con la Universidad de California de Los Ángeles en 2016. Y es lo más pronto que es eliminado Nadal del torneo de Grand Slam desde que perdió en la primera ronda también el Melbourne en 2016 en contra de Fernando Verdasco, que en ese momento era el número 45, Verdasco también español. Y en el caso de McDonald, nunca ha pasado de la cuarta ronda en un torneo de Grand Slam. Y ya se habían enfrentado anteriormente Nadal y el estadounidense McDonald. Había sido en Roland Garros en el 2020, y en aquella ocasión el estadounidense solamente había podido ganarle 4 juegos a Nadal, que bueno, pues se queda con 22 títulos de Grand Slam y se abre la puerta para que lo empate Djokovic.
Aquí el tema con Nadal es que lleva 8 meses sufriendo con las lesiones, vuelve y juega algún torneo bien y después se vuelve a lesionar. Hay que recordar el año pasado, el inicio de temporada ganando Australia, uh-huh, luego ganando Francia, muchos partidos sin perder. Cuando está bien físicamente es otra cosa Nadal, y ahora no lo dejan las lesiones. No ha querido hablar Nadal de retirarse, porque no lo va a hacer y porque va a seguir luchando, pero es una realidad que está muy cerquita ese momento, para desgracia del tenis, ¿no? Ya se fue Federer, y lo de Nadal yo creo que no debe de pasar de probablemente de Roland Garros, ¿no? Buscar ganar Roland Garros, y yo creo que no falta mucho tiempo, Enrique.
Sí, quizás pena, este, ¿no?, año y el que sigue, y pues se acabó, ¿no? Que inclusive este ya es un segundo o tercer aire de Nadal, porque recuerdan hace algunos años los problemas continuos en las rodillas. Bueno, afortunadamente lo superó y volvió a ganar títulos de Grand Slam, pero pues ahora no nada más son nuevas lesiones, sino que también se van acumulando con el paso de los años.
Sí, aparte, sí, de ser un gran tenista, es un guerrero, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Sí,
de acuerdo. Los Vaqueros de Dallas recuerdan el partido de lunes contra Tampa. Brett Maher, su pateador, falló 4 puntos extra. La primera ocasión que sucede en un partido, ya sea de campaña regular o de postemporada, desde 1932, cuando se llevan estas estadísticas. Y había mucha gente que decía, bueno, ¿van a correrlo? ¿Van a firmar a otro pateador? Total que se va a quedar con los Vaqueros de Dallas. Estará el próximo domingo enfrentando a los 49 de San Francisco. Y es que su temporada fue bastante buena. Campaña regular, en goles de campo conectó 29-32. Extras tuvo 50-53. Pero pues se presentó este momento dramático, y ahora pues de lo que se trata ante todo es de trabajar en su estado mental, porque ha demostrado que es un buen pateador. Pero pues ya imagino lo que sucedería o lo que va a suceder el próximo domingo cuando venga, olvídate de un punto extra, de un gol de campo, ¿no? Es situación, bueno, complicada.
Y donde falle algo importante, o donde falle al principio, no te quiero platicar para el final del partido, ¿no? Ahí está el tema, me queda claro. Hay muchos deportistas que no saben manejar la presión, por muchas cualidades que tengas y sepas que eres bueno, cuando llega el tema de estar ahí, te bloqueas o se bloquea, ¿no?
Y me encantaría que ganaran con un gol de campo de este hombre.
No, bueno, sería maravilloso.
Sería maravilloso para,
pues sí, él. A ver si se da. Ahora, hay una situación en contra de los Vaqueros que está en una gran desventaja, porque San Francisco juega el sábado, juegan en casa. Ya no se tiene que mover para el partido del domingo. Los Vaqueros jugaron el lunes en Tampa. Tuvieron que viajar de regreso a Dallas. Y luego van a tener que viajar a San Francisco. Y quitarles esos 2 días de preparación a los Vaqueros es una desventaja enorme. Enorme. Que además el equipo de San Francisco, ya sabían que iban a ir en contra del ganador de... Una vez que Gigante le gana a Minnesota, ya sabían que iban a ir en contra de Dallas o de Tampa. Ya tenían película de Tampa porque ya los habían enfrentado. Y entonces ahora, pues se fueron con todo para ir sobre los Vaqueros de Dallas.
O sea que tiene 2 días más de preparación en cancha y 1 día más ganado en oficina, digamos.
Bueno, y de acuerdo, en cuanto a preparación y también de descanso de jugadores. Entonces yo creo que es una desventaja grande para los Vaqueros de Dallas para el partido del próximo domingo, que será, por cierto, a las 5:30 de la tarde. Ya mañana y pasado mañana platicaremos a fondo acerca de todos los encuentros, pero bueno, por lo pronto Jacksonville contra Kansas City va a ser el próximo sábado, en donde, por cierto, nunca antes se han enfrentado en postemporada, pero sí en campaña regular. Kansas City ha ganado 8 de 14 partidos y tiene marca de 5-2 en casa. Gigantes en contra de Filadelfia, es una vieja rivalidad. De hecho, están en la misma división desde 1970, cuando vino la fusión con la vieja Liga Americana. Y estos dos equipos ya tienen 4 partidos previos en postemporada, han dividido. El caso de Cincinnati contra Buffalo. Buffalo llega con 8 victorias consecutivas, Cincinnati con 9 victorias en línea, y se han enfrentado en 2 ocasiones en postemporada. 2 veces han ganado los bengalíes de Cincinnati. Y el caso de Dallas en contra de San Francisco, que quizás el partido de postemporada que más se recuerda entre ambos es el juego de campeonato del 81, el pase de Joe Montana para Dwight Clark, el pase para el Super Bowl, pero se han enfrentado 6 veces en juego de campeonato de conferencia y en total 8 veces en postemporada. Dallas tiene el mejor saldo, 5-3, pero San Francisco ganó el partido más reciente, que fue el año pasado, en esta fase que fue la divisional.
Creo que Dallas, antes de ganar este partido contra Tampa de visita, el último que había ganado era contra San Francisco, ¿no? En el campeonato de la Conferencia Nacional, ¿no?
Juego de campeonato de conferencia en 92, 30-20, y de ahí se van los Vaqueros para ganar 3 títulos en 4 temporadas.
Con Troy Aikman.
Con Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin, con Jimmy Johnson, que ganan los 2 primeros títulos, y luego la ciudad de Dallas resultó demasiado pequeña para el ego de Jerry Jones y Jimmy Johnson, y entonces pues Jerry Jones corrió a Johnson, y pues ya con el vuelito que traía el equipo, Barry Switzer ganó el tercer Super Bowl de aquella época para los Vaqueros de Dallas. Está interesante el panorama, que por cierto, tenemos a 5 equipos que llegan con racha de 5 más victorias a esta fase divisional. San Francisco 11 victorias, Buffalo 9, Cincinnati 8, Jacksonville 6 y Kansas City llega con 5 victorias en línea.
Oye, si alguien quiere contratar a Brady, ¿cuánto tiene que gastar?
Pues yo creo que estaría entre 30 y 35 por año.
Ay, caray.
No, pues. Oye, en teoría los 4 locales parten como favoritos, ¿no? Uh-huh. Pero yo me niego a creer que no vaya a haber una sorpresa.
Sí, son favoritos, inclusive en las apuestas, pero yo sí los veo claramente, pero bueno, evidentemente se presentan sorpresas. Y bueno, también comentar acerca de lo de la Fórmula 1 que mencionaba hace un momento Betsabe. Está interesante la temporada porque van a iniciar en Bahrein el 5 de marzo. No va a estar el Gran Premio de China, lo cual significa que va a haber un lapso de 4 semanas sin carreras. Desde el 2 de abril que van a correr en Australia hasta el 30 de abril que corren en Azerbaiyán. Van a estar corriendo en la Ciudad de México el 29 de octubre. Y Estados Unidos, que va a tener 3 grandes premios. El primero va a ser el 7 de mayo en Miami. Luego el 22 de octubre en Austin, que antes de que revivieran el Gran Premio de México era conocido también como el Gran Premio de nuestro país, que mucha gente con recursos y que le gustaba la Fórmula 1 iba a esa carrera. Y luego la carrera del 18 de noviembre, que va a ser en Las Vegas, que va a ser sábado por la noche, que van a correr por el famoso Strip. Debe ser un gran, gran espectáculo, que va a ser la penúltima fecha de la temporada. La última va a ser el 26 de noviembre en Abu Dhabi. Y a diferencia de la temporada anterior, que había 3 carreras sprint, ahora van a ser 6 carreras.
Oye, una cosita rápido. En la apuesta que tenemos de las tortas de pavo, uh-huh, de Dallas contra San Francisco.
¿Te vas a echar para atrás?
No, sin chipotle, por favor. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación. Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Beto Campos nos habla de la salida de Nico Ibáñez de Pachuca, la llegada a Tigres.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es gusto en saludarles. Información del conjunto del Pachuca que anunció la salida de Nicolás Ibáñez a Tigres. El argentino disputó 4 torneos y el primer partido de este clausura 2023, marcando 35 goles de los 92 que lleva a nuestro país, y habrá que recordar que es el campeón de goleo del fútbol mexicano actualmente. La transacción fue venta definitiva en una cifra que ronda los 11 millones de dólares. Ibáñez firma por 4 años con el equipo felino y Pachuca lo despidió con un emotivo video en redes sociales.
Me gana el corazón.
Hoy me despido de una gran institución, la más ganadora del siglo XXI, de un lugar y de personas que me dieron todo para poder cumplir mi sueño de ser campeón del fútbol mexicano y consolidarme como campeón de goleo 2022. Porque el sentimiento de respeto y amor a esta institución jamás cambiará. Muchas gracias a toda la afición por el cariño que me han brindado durante este tiempo aquí. Voy a estar eternamente agradecido. Gracias, Pachuca.
Pues ahí la despedida de Nicolás Ibáñez, que jugará en su tercer equipo dentro del fútbol mexicano. Ya fue presentado con sus compañeros en Tigres dentro de la práctica de este miércoles en el Estadio Universitario. Incluso el atacante trabajó al parejo y únicamente queda por definir qué extranjero saldrá del equipo felino para darle cabida al segundo refuerzo del equipo de Diego Coca. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Vamos ahora con Cruz Azul. Betsabe nos tiene la información de la máquina celeste.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula. Es información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque Carlos Vargas ya se integró con el equipo. El día de hoy estuvo entrenando al parejo de sus compañeros y estará disponible para el cuadro de Raúl "El Potro" Gutiérrez, que este sábado la máquina se mete al Estadio Victoria para enfrentar a los Rayos del Necaxa a las 9:00 p.m. el próximo sábado. Mencionar que también Gonzalo Carneiro causará baja debido a una lesión, y en el caso del Cata Domínguez, Julio César "El Cata" Domínguez se mantiene entrenando al parejo con el equipo a pesar de esta sanción interna, en la que se perderá 5 juegos después de lo sucedido con la famosa fiesta de su hijo. Con imágenes de Alejandro Elizalde, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Bueno, pues ahí está Carlos Vargas, este joven que salió de Tijuana, jugó para América, viene de Mazatlán, y bueno, le deseamos suerte en el equipo de Cruz Azul. Hay muchos seguidores de Cruz Azul que no les gustó mucho la contratación.
Compra definitiva, ¿eh? Sí. Por cierto, yo me quiero imaginar que lo llevan a sugerencia de Raúl Gutiérrez para que juegue como lateral izquierdo, porque está jugando por ahí Nacho Rivero, que Nacho Rivero es muy cumplidor, de lo más cumplidor de Cruz Azul, pero yo creo que Nacho Rivero le hace más falta un poquito más adelante, ¿no? Volante por ahí, y yo creo que por ahí va el tiro, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Lo que no tienen es centro delantero, ¿eh? No tienen delantero, tienen jugadores lesionados. Ya lo que le urge, ya les ganaron a Luis Suárez, hombre.
Ayer oye, que metió un hat-trick,
metió
por cierto.
Metió 3 con el Gremio, nada más en la presentación. Y ahora dicen que van por Falcao. Ya más falta que nos digan que van por Benzema, ya para que cierren bien el asunto. Así las cosas. En el fútbol internacional hubo mucha actividad. Y yo estuve viendo el partido del Manchester United contra el Crystal Palace. ¿Qué nivel de fútbol tienen estos? ¡Qué bárbaro! ¿No? Ver la Liga Premier es otro boleto. Por cierto, empataron a 1, ganaba el United 1-0, y en el minuto 90 y tanto le hace un gol, un tiro libre, el Crystal Palace, sensacional, a De Gea, que había tenido una gran actuación, De Gea, el arquero del United, y empatan a uno, pero juega muy bien el United, ¿eh? Muy bien.
Y cada vez, o sea, conforme pasa el tiempo, juega mejor, ¿no? El sistema de Ten Hag es mucho de automatizaciones, de movimientos, de triangulaciones, y obviamente cuando pasa el tiempo, mejor juega el Manchester United, un equipo muy vertical, un equipo muy dinámico, que va, hoy empató al Manchester City en puntos con un partido más en segundo lugar de la Premier. El Manchester City, por cierto, juega mañana contra el Tottenham, pero el United ya hacía falta que volviera a los lugares que en donde debería estar siempre, ¿no?
Es un fútbol. Cuando uno ve esta liga y ve el fútbol que se practica, digo, y el me Crystal, duele decirle, pero estamos muy, muy, muy lejos.
Y el Crystal Palace es 12º, ¿eh?
Sí, estamos muy lejos. El fútbol del United es el fútbol moderno, el fútbol actual, ¿no? El fútbol que hay que tratar de jugar, la velocidad, las transiciones, como tocas el balón. A mí me tiene muy contento este equipo.
Sí, bueno, es que ves esos partidos y hasta el pasto es más verde.
No.
Oye, que por cierto, una cosa que me llama la atención y se la celebro al fútbol, es que ahora después de que vengan las revisiones en el VAR, en el Mundial de Clubes y también en el Mundial Femenil, los árbitros, porque antes pues tenías que ser experto en mímica, ahora los árbitros, como le hacen en la NFL, en la NBA, en el béisbol de Grandes Ligas, van a encender su micrófono y le van a decir a la gente qué fue lo que pasó.
Me parece un gran acierto. No. Así como los criticamos, ahora sí, excelente idea, ¿eh?
Bueno, ya se habían tardado, pero pues ya lo hicieron.
Mucho más transparencia, ¿no?
No. Y saber qué es lo que están marcando, ¿no?
Porque aparte hay árbitros especiales, ¿no? Y que saben que con el poder que les da justamente la posición, hablan fuerte, algunos insultan, y vamos, esto se va a dejar de lado, ¿no?
No, pero también aquí el asunto es que cuando vayas al VAR, hay árbitros que van al VAR y contradicen al VAR y dicen, no, sí, esto sí o esto no. Aquí vas a saber quién tuvo la razón y por qué, ¿no?
Sí, y porque se toma una determinación.
Claro.
Porque luego hay jugadas en las que parece que hay un par de faltas o un par de situaciones y no, pues marcaron esto, marcaron lo otro, ¿qué fue?
Mira, el lunes en la noche hay una jugada que anulan un gol, pero un golazo al chileno Víctor Dávila, y marcan una falta atrás de medio campo de José Iván Rodríguez, el mediocampista del equipo de León. La jugada sigue, llega donde está Jairo Moreno, que hace un quiebre sensacional, toca el balón para atrás y viene el disparo. Y aquí es donde entra la interpretación, porque el reglamento en teoría dice que tiene que ser una jugada inmediata, la inmediatez es lo que señala. Aquí no hay inmediatez, pero el árbitro, el VAR lo llama y el árbitro decide marcar la falta de atrás de medio campo. Aquí el árbitro tendría que decir, marco la falta de atrás de medio campo, y tú ya tendrías que juzgar si hay inmediatez o no hay inmediatez, ¿no? Lo único que faltaría, pienso yo, es que de alguna manera hubiera orientación, más orientación por el reglamento, ¿no? O sea, que los mismos árbitros, pienso yo, que ya cuando acabó el partido o en la semana el señor Archundia diga, el reglamento dice esto y esto fue lo que hizo el árbitro, ¿no? O sea, lo que hacía Bricio a mí me parecía buena idea.
Sí, me parece que es, o sea, la verdad es que yo creo que con eso también orientas no nada más al público, sino que muchas veces a los entrenadores y a los jugadores, porque hay veces que tampoco conocen el reglamento. No,
la jugada del United la semana pasada.
Ándale, ¿no? Eso, que marcaste, ¿no?
Sí.
Exacto. Oye, Raúl, Copa del Rey, el Sporting de Gijón pierde 4-0 de local contra el Valencia, eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey. El Athletic Club de Bilbao le gana 1-0 al Español de Barcelona. César Montes, 60 minutos y titular, buen partido. El Atlético de Madrid le gana 2-0 de visita al Levante. El Betis de Sevilla 2-2 con el Osasuna, ganaba dos veces el Betis, lo empataron en el minuto 91 y lo empataron en el minuto 108, y por penales gana el Osasuna, que está teniendo una gran, gran temporada. Mañana el Barcelona visita al Atlético Deportivo Ceuta de la tercera división, y el Real Madrid visita al Villarreal. Durísimo, durísimo partido para el Real Madrid contra el Villarreal de Quique Setién, que no ha perdido.
Bueno, pues así las cosas. En la Supercopa de Italia gana el Inter y se vuelve a coronar campeón de la Supercopa. Y lo de César Montes, destacar lo de César Montes, está teniendo muy buenas actuaciones en sus primeros partidos en España. Esto es una buena noticia para César Montes. Tiene muy buen físico, juega muy bien, remata de cabeza. Es de los pocos futbolistas, pienso yo, centrales que tenemos, que pueden más o menos competir con aquello que tenía privilegiado Rafa Márquez, de unos cambios largos de lado a lado. Este también lo hace muy bien. Me da muchísimo gusto que esté ahí en el Español de Barcelona. Qué bueno, ¿no?
Sí, desde luego, Raúl. Oye, y yo no sé cuántas veces se haya dado esto en la historia, pero le meten 8 goles a Guillermo Ochoa, sí, con el Salernitana, corren al técnico David Nicola, 48 horas después le dicen, ¿sabes qué? Pues vente de regreso.
Es increíble, ¿no?
Sí. Yo no sé cuántas veces se haya dado.
Yo no recuerdo ninguna.
No. Yo creo que estuvieron haciendo llamadas y le dijeron, ¿sabes qué? No.
Yo no recuerdo ninguna, ¿eh? Aquí en México no recuerdo ninguna.
Pues sí,
debe de haber.
Sí, que habló con la directiva y aparentemente los convenció. Seguramente no tenían un reemplazo. Y bueno, pues está de vuelta.
Bueno, pues esto ratifica todavía más que el equipo donde está Ochoa no es precisamente de los más serios de Italia, ¿no? O, claro. O a lo mejor habló la camorra, ¿no? No tengo ni idea. Pero en fin, ojalá le vaya bien a Memo en el fútbol de Italia. Bueno, pues nos vamos y no se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas.